Ya se han ido muchos niños ahora a campamentos donde van a estar aparcados.
Sí,
pues no sé cuánto tiempo.
Sí, sí, depende.
Una semana, 15 días, ¿no?
Sí.
Por ahí.
Un mes.
O todo el mes, eso.
Bueno, o sí. Todo el mes. Mucho. Y no se harta de estar todo el mes en un campamento.
Es que no se harta el padre. Claro. Es que no se harta, claro.
Hombre, el padre lo tiene que pagar, que menos en algunos ayuntamientos o comunidades sí los te ayudan, sí. Pero los demás son caros.
Una pasta.
No son caros.
Bueno, ¿y usted qué tal lo pasa? ¿Cuál es su historia en su campamento? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha mandado al niño? ¿Cómo le ha vuelto el niño cuando lo ha enviado por ahí? ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días, desde Ciudad Rodrigo.
Hola, señor. ¿Qué tal está?
Muy bien. Yo voy a los campamentos desde los 11 años, ¿eh? Y sigo organizando campamentos. Soy sacerdote de una parroquia y puedo contar muchas cosas. Desde los 11 años mi drama fue que perdí el monedero con 100 euros y aquello fue un drama para mí, 11 años. Y luego una vez se nos perdió un niño, unas 12 o 14 horas tuvimos toda la noche, en San Martín de Trebejo en concreto. Y también tuvimos, bueno, pues que levantar un campamento por un incendio en Soto Serrano. En los raids de supervivencia con los scouts, pues también tuvimos algunos problemillas con los niños que al prender fuego para asar las patatas se prendió un fuego en el Rijuela de Ciudad Rodrigo. Hay muchas cosas. Y las primeras tiendas de campaña, las 5 canadienses, en el año 1975 las compramos yendo a un campamento de trabajo a recoger tomates y hierbas en la Moeda de Cáceres. Hay muchas cosas.
¿Y el niño que se perdió dónde apareció?
Simplemente fue al lado mismo en la montaña que estaba al lado, se escondió, se había enfadado. Y bueno, estuvo claro la Guardia Civil buscando, los padres estuvimos... Pero bueno, apareció todo. Él había dormido tranquilo, debajo de los árboles y nada. Era verano.
Oiga, ¿y los niños no se cansan de estar en un campamento?
Hoy día, claro, los niños son más comodones y cuesta, pero es una experiencia muy bonita que siempre se recuerda y es maravillosa. Sobre todo con los scouts, ¿no?
¿Alguno de ustedes ha ido? Es que no lo habéis dicho. ¿A un campamento? No, nadie.
Yo no.
Yo mandé a mi hijo a un campamento al puerto de Santa María, un campamento inglés, y fui a recogerlo a los 15 días, Herrera. Y cuando el niño salió del campamento, y lo veo y le digo, y traía la bolsa de deporte, yo abrí aquella bolsa de deporte, eran dos cadáveres muertos. No se había cambiado los calzoncillos y los calcetines en 15 días. El niño era insoportable, te lo juro, ¿eh?
Pero llevaba mudas, ¿no?
Sí, claro. Pero vamos, el niño tenía 9 años y la muda era una mujer que no habla, pa' eso no... ¿Qué, tío? ¿Qué peste más grande, de verdad?
Qué barbaridad. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días,
Fósforo. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal,
hombre? Un fósforito de Pachi.
¿De dónde?
¿Eh? De Picha.
¿Cómo? ¿De Pachi?
¿Picha?
¡Picha!
¿Picha?
Hay un fósforo tuyo, Picha.
Pizza.
Y de tiempo de juego.
No acabo de no acabo de espacialmente hacerme idea.
Está llamado Picha.
Pero bueno.
Bueno, entiendo. Carlito.
A ver, al tema.
Dime.
No, digamos usted que me ha llamado.
Pues mira, yo te voy a hablar de los campamentos.
Sí.
Yo estuve en un orfanato desde muy pequeño.
Sí.
Y luego todos los veranos, te estoy hablando del año 53, 52, por ahí, hasta los 60. Y todos los veranos solíamos ir 21 días al campamento. Íbamos a un campamento que estaba cerca de la playa de Chipiona y el campamento se llamaba Hernán Cortés. Tenía el nombre Hernán Cortés porque nosotros íbamos por la Organización Juvenil Española, éramos de Falange, ¿comprende?
Ajá.
Ya que cuando estaban en el orfanato, por cojones tenías que ser de Falange. Te hacían el carnet, te hacían todo, te vestían y en fin, y el 30 de mayo, todos los años en mayo, pues solíamos ir a hacer una gimnasia el día de San Fernando, que entonces se celebraba el día de San Fernando, que era el patrón de la juventud. Uh-huh. Y yo cuando estuve en el primer año en el campamento, pues me hice amigo de los cocineros y luego me regancé los tres turnos que había, porque había tres turnos. Uno en julio, otro en agosto y otro en septiembre. Y yo me quedaba y me llamaban el mozo perola, porque me quedaba para limpiar las perolas en la cocina.
¿Y habían niñas también en ese campamento o solo niños?
No, entonces, cuando en los tiempos aquellos estábamos separados, igual que en el orfanato. En el orfanato las niñas no, nada más que nos veíamos en la misa. Todo era aparte, estábamos separados. Y en el campamento igual, había otro campamento que en otro sitio, allí también Chipiona, que le llamaban Zuazo, pero no sé, yo aquel no lo conocía, aquel creo que iban niñas. Pero nosotros íbamos, solamente vimos una niña allí que fue a Rocío Jurado el día que se clausuró el campamento, que estuvo actuando para nosotros. Tendría entonces la Rocío Jurado pues unos 15 años más o menos, 15 o 16, no tendría más.
¿Y no hacían convivencias con las muchachas?
No, de nada. Allí no aparecía muchacha ni nada. Lo mismo que cuando estábamos en el orfanato. Se casaban mucha gente allí, pero se veían por las puertas de hierro que había y una monjita al lado. Entonces eran nuestros tiempos, era diferente. Yo, a mí, lo que sí te puedo decir es que gracias al campamento, pues aprendí mucho la gimnasia, y cuando fui a la mili, pues te digo la verdad que yo ya sabía hacer la instrucción. A mí ya no me tuvieron que enseñar izquierda, derecha, de frente, llevar el paso ni nada. Y ni levanten armas, ni descansen armas, todo eso lo aprendimos en la mili. O sea, en la mili, en el campamento.
Oye,
y luego el salto, pues yo saltaba el printo, el caballete y el potro, lo saltaba de puta madre. Cuando fui a la mili, pues era un artista en ese tema.
Qué tío.
Oye, no, sí, yo te digo que había campamentos, sí, que te enseñaban cosas, ¿eh? Hombre, claro, no necesariamente, claro, estas, pero a relacionarte con la naturaleza de forma armónica.
Sí.
Uy, qué bonito te ha quedado.
Y preguntabas por las chicas. Las chicas debían estar en aquella época, años 50, en la sección femenina que organizaba los campamentos de verano.
Ah, amigo.
Lo digo porque mi madre me lo ha contado.
Fuera parte.
¿Eh?
Que serían afuera parte.
Sí, hombre, claro.
Claro.
En Morón, otro sitio, y no...
En Morón, en mi época del instituto, hasta quinto bachillerato no nos unieron. Estaban en un edificio los niños y otras las niñas.
Sí.
Yo en ningún año de bachillerato tuve niñas al lado.
Yo tampoco.
Porque tú estabas en un colegio de niños, vamos a ver.
Yo sí.
Menos mal, porque...
Yo estaba en un colegio.
De niños. O era mixto.
De niños. No, pues claro, ¿cómo vas a tener? Es que no había colegios mixtos.
Pero el mío sí era mixto, porque era el instituto el que había, no había más.
El mío también era
mixto.
Y
sin embargo, estaban separados.
También separados.
Sí. Nosotros juntos.
¿Qué tal, Luna? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. Bueno,
antes de nada, me sienta muy mal, pero tengo que corregiros una cosa.
Ajá.
Hace mucho que no somos boy scout, porque no somos chicos, somos scout, ya está.
Ah, los scouts, claro.
Sí, en mi época éramos los boy scouts chicos, sí, y además me he equivocado porque los pequeños eran los castores, me ha corregido un oyente y con razón.
Sí, señor, castores, lobatos,
los
tropas,
lobatos iban
bultas,
después.
Y claneros.
Es cierto.
Vale, pues te puedo contar mil anécdotas porque de hecho todavía estoy 30 años como monitora, como directora de campamento, pero antes de nada quiero romper una lanza a todos esos monitores, ya sean scout o de cualquier otro movimiento, en el que dan 15 días de sus vacaciones con un trabajo de verdad que es, impagable, o sea, impagable, porque la preparación que lleva un campamento con todas, lo que tú dices, las 24 horas de un niño se hacen muy, muy largas, y es tenerlos en activo, enseñándole valores, esas 24 horas. O sea, que el trabajo previo es de papilla y verruga. Y luego te voy a contar una anécdota que todavía no voy a decir nombres porque todavía está por ahí, todavía nos vemos. Esta típica niña que trae la mamá, vivaracha, activa, con unas ganas de aprender, o sea, que la típica niña que te encanta tener a tu lado, ¿no?, para enseñarle todo lo que tú sabes. Vale, tenía un solo defecto, no un defecto, sino pues cosas de niñas. Estaba en castores, 6 añitos. Y se dedicaba a matar hormigas, cogía lagartijas, les quitaba las alas a las moscas, en fin. Todo lo que podía hacer con una limadita lo hacía. Al principio, mira que no se hace, que no sé qué. Venga, la dimos por todos los lados buenamente. Hasta que una vez, ya frenética yo, le dije, como te vea maltratar a un animal, te lo comes. Tal cual, ella sentada en una roca, un compañero y yo no le quitamos el ojo de encima por lo pequeña que era, coge un saltamontes, en la mano lo tenía. Nosotros que nos la quedamos mirando y la niña hace ¡pats! se lo mete en la boca y lo mastica.
Oh, ¡qué niña más mona!
¡Monada de nena!
¡Qué monada de niña! Oiga, ¿y qué hizo usted entonces?
A mí y a mi compañero, entre dientes, ¿qué hacemos? ¿Nos decimos algo? No, dile tú, a ver qué le decimos. La niña sencillamente ha cumplido lo que nosotros le habíamos dicho.
Pues es supervivencia, supervivencia.
Pues supervivencia, ¿no? Claro. Me parece muy bien la niña. Esa niña es muy
maja. Sí, muy maja.
No, pero es una niña agradable, comerse un saltamontes.
Yo no voy a hacer apologismo de nada, pero que la gente que somos de pueblo...
coméis saltamontes.
Hemos hecho lo que esa niña toda la vida del señor, de chicos, ¿eh?
Claro, sí. Coger una lagartija
y cortarle el rabo.
En la vida, vamos. Nunca jamás.
Pero a ver, porque tú es que no eras niño normal.
No, vamos a ver.
Pero si lo haces normalmente por curiosidad, claro, ¿qué pasa con
en el pueblo lo hacía todo el mundo, perdóname, de mi edad.
Sí, no lo niego, pero en fin, me da mucho reparo eso.
No le violentéis.
Ya le hemos dado el día. ¿Qué tal, Pedro Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un camastrón por tu culpa.
¿Y eso por qué?
Pues porque hasta que no sale Luis del Val y no escucho vuestro programa, no me levanto de la cama. Así que, por tu culpa.
Oh, madre mía. Qué barbaridad. ¿Y usted ha ido a campamentos?
Sí, señor. Estuve en el campamento de Covaleda, en Soria, con 12 años. Acampados en medio de un bosque, un sitio precioso, maravilloso. Y estuve con la OGE y se nos trató extraordinariamente bien. Tengo 70 años y lo recuerdo como los mejores días de mi vida. De lo bien que me lo pasé. Entonces costaba 250 pesetas los 15 días. Lo que sí que no costaba dinero eran las colonias de la Sabinosa en Tarragona. Que a esas eran 3 meses los que se iban. No te costaban dinero, pero te costaban la piel.
3 meses.
¿La piel por qué?
La piel, pues porque por ser de Madrid no hacíamos nada más que montar en el tren. Y ya empezaban las señoritas de turno a maltratarnos a base de palizas, bofetadas, de todo. Aquello era un suplicio y lo peor es que fui 4 meses, o sea, 4 veces, y 2 de ellas repetí. Pero bueno, eso vamos a dejarlo, que eran malas cosas y eso no es. En el campamento era un curso de jefes de escuadra y íbamos de todas las provincias de España. Y entonces me acuerdo que había por allí muchas vacas y estaba todo lleno del estiércol de ellas y tal. Y entonces, pues una vez gateando, porque nosotros estábamos como guerrilleros, pues íbamos gateando y yo, claro, iba esquivando pues los excrementos de las vacas. Y el que ese día le tocaba ser jefe me dio la bronca porque un buen guerrillero no esquivaba nada. Pasaba por encima.
Correcto.
Ahí está.
Y le dije, machote, digo, yo las esquivo. Digo, si tú no las esquivas, cojo y luego lo hago yo. Y se puso y me le pasé por encima de todos los excrementos que había allí. Cuando el tío estaba perdido ya de arriba abajo, me dice, ahora te toca a ti. Digo, no te lo crees ni tú, machote. Yo no me voy a quedar como estás tú. Bueno.
Entonces era una mili. Era la formación de los SEALs.
Sí.
Poco menos lo de la OGE, ¿o qué?
Claro,
una formación militar.
Un par de fines de semana con unos amigos de ahí íbamos a cantar canciones y a hacer un fuego de. Cuando se podía.
De campamento.
Canciones de las viudas. Canciones de las viudas.
Canciones de las viudas.
Antonio.
Bueno, hablando de canciones. Goyo, ¿cómo vas con la lista del club del gourmet del Corte
aquí,
Inglés?
Todo con los bracitos cruzados esperando a que Goyito os diga lo que está adquiriendo ya en el club del gourmet del Corte Inglés.
Venga,
bueno, pues me tenéis que dar vuestro ok a esta lista. Unas huevas de mujol con cera de abeja púnica, ¿qué os parece?
Ok.
No, la cera cubre a las huevas, ¿eh? O sea, es como una especie de corteza, pero las huevas están dentro
también.
Y buenísimas. Carpacho, bueno, esto es un pan carpacho de Sevilla. Y las bebidas, que estas las tengo ya apuntaditas. Mira, vermú artesano de Cádiz, de Chiclana, del sanatorio.
Olé,
que magnífico. Ya lo embotellan y ya lo venden, que es una maravilla. Magnífico. Este de aperitivo no va a venir que ni pintado. El vinito blanco del Bierzo Godello Brezo de Gregory Pérez. Gregory Pérez no es pariente mío. Yo sería Gregory González. Bueno, bien. Y luego el champán, que fresco, bueno, no, frío, congelado, casi nos va a entrar como un cordón de seda, el Brut Paul Roger. Y un vodka para quien quiera hacerse un combinado de Titos. ¿Os parece bien? De momento lo que voy apuntando más lo que he dicho y lo que voy a decir dentro de un rato, ¿no?
Estoy de acuerdo en todo.
¿Va para la fiesta?
Pero no tiene que hablar en inglés, como yo.
No, eso es, no,
eso es verdad.
Eso es.
Nos vamos a salir con el Club del Gourmet del Corte Inglés, Carlos, que no falte de nada aquí.
Estamos hablando de los campamentos de verano donde usted seguramente manda a sus hijos. ¿A qué campamento van sus hijos? ¿Qué hacen? ¿Cómo vuelven? ¿Cómo se lo pasan? ¿Usted llegó a ir a campamentos? Porque esto es una moda bastante moderna que te ayuda durante una o dos semanas a quitarte de en medio al...
Y que vuelva cansado.
Al animal que tenemos en casa.
Y que venga cansado, es sí, importante.
Muy
sí,
importante.
Sí, sí, importante. Sí.
Y conocen gente, yo me imagino claro. Que, en fin... ¿Quién está con nosotros? Emilio, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Emilio. ¿Qué tal?
No sabe la ilusión que me hace hablar con usted.
Bueno, me llena a mí de satisfacción también.
Aquí un joven fósforo.
¿Y usted ha ido de campamento?
Por favor, llámeme de tú.
Con mucho gusto. ¿Tú has ido de campamento?
Pues yo he ido de convivencias, sobre todo mucho a Cataluña. Y yo he ido a un sitio, no sé si usted lo conoce, que se llama Rupit, que está en la provincia de Barcelona.
Rupit es un pueblo maravilloso.
Pues ahí, bueno, yo tengo muchas cosas. Por ejemplo, como vivo en Pamplona y muchas veces cuando nos íbamos de convivencia, sobre todo por estas fechas, una cita obligatoria era despertándonos a las 8 para ver los encierros y nos íbamos todos en pijama. Y luego otra anécdota. Una vez íbamos de excursión a una ermita que está en lo alto de una pequeña montaña. Mm-hmm. Y fue nada más subir, nada más poner el pie y empezó a granizar, pero parecía el diluvio.
¿Y eso fue para usted una sensación muy fuerte?
Hombre, para mí, acabar empapado hasta los pies... Pues una sensación muy húmeda.
Reconozcamos que una vida al límite,
Bueno, vale, el límite, cada uno lo pone...
¿Y qué otras aventuras especiales tuvieron en aquellos días en Rupit?
Pues, bueno, a mí personalmente me pasó una cosa, y es que una vez yo estaba esperando, fuimos a bañarnos a un río, y yo estaba esperando al grupo, y no sé por qué decidí irme por mi cuenta, y me esperé. Y apareció otro grupo y me fui con ellos a la casa donde estábamos instalados. Y cuando llegaron los monitores, se asustaron porque pensaban que yo me había perdido. Y el que más se asustó fue el cura.
Claro, sí. ¿Y la vida al límite hasta dónde le llevó? Quiero decir, ¿dónde estaba usted? Ah, usted estaba en la casa.
En la casa.
Yo había llegado a la casa con un grupo de compañeros, pero los monitores no lo sabían. Entonces,
una situación tremenda.
No, claro.
Dígame, ¿y qué otra cosa le ilusionó especialmente de aquellos días?
Bueno, que coincidió con mi cumpleaños y que es pasado mañana.
Claro. Entonces, ¿y le hicieron alguna fiesta, alguna cosa en especial?
Pues sí. El cura del club, porque era un club, le dibuja fenomenal y dibuja caricaturas. Entonces, en cada cumpleaños de los monitores, de los estudiantes, pues le regaló una caricatura y me hizo una. Muy muy chula, con Photoshop y, vamos, que es un artista.
Claro. Bueno. ¿Y después de pasárselo también no ha tenido tentación de volver?
Hombre, a ver, a Rupit solamente he estado una vez, pero lo recuerdo como si hubiese estado más de una ocasión, porque hicimos muchas cosas, como dormir en una playa también, conseguimos dormir en una playa.
¿Toda la noche o un rato nada más?
No, toda la noche.
Bueno.
Creo que dormimos 4 horas.
Claro,
¿y de dónde venían y a dónde iban?
Pues ahora sinceramente no me acuerdo del sitio, pero sé que era un pueblecillo en una pequeña bahía muy bonito, pero no me acuerdo del sitio. Pero es que lo que le digo, he ido solo una vez, pero parece que he ido varias. Es que pasó de todo.
Comprenderás que para una persona que vive el riesgo de esa manera, uno de ferrocarriles sea Messi, claro, que bueno que él decía.
Pues Emilio, de verdad créame que celebro que usted lo pasara también y que disfrutara tanto, que es lo que se merecía. Vuelva usted a Rupit, que Rupit es un pueblo.
¿Dónde está Rupit?
Rupit está en la provincia de Barcelona, ya para arriba. Es un pueblo de encanto medieval, prácticamente. Pero encanto medieval absoluto. Es uno de los pueblos más bonitos de toda Cataluña.
Y encima, mira qué aventura se vive.
Y encima, bueno, claro, Rupit y Pruit, que también está por ahí, que es otra maravilla. Me habéis dicho... ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora. ¿Cómo está?
Qué alegría. Encantado de hablar con vosotros.
La alegría. ¿Usted también ha vivido vidas al límite?
Bueno, yo he vivido toda la vida en el campamento. Primero fui de acampada, después fueron mis hijos y vuelvo a ir de cocinera.
¿Cómo que de cocinera?
Sí, de cocinera. Qué bueno. Nuestro campamento lo organizan unas parroquias en Cuenca, desde donde te llamo. Se han juntado varias parroquias y organizan el campamento.
¿Y qué hacen ustedes en el campamento?
Pues la comida toda. Hacemos desayuno, hacemos a media mañana el almuerzo, hacemos la comida, a media tarde otra merienda, la cena, todo. Nos pasamos el día sin salir de la cocina, continuamente.
¡Qué maravilla! ¿Tiene algún plato especial que le haga a la juventud?
Pues no, especial no. Los niños son bastante delicados de comer. Hay muchos niños que no les gusta determinado tipo de comida de cuchara, y entonces pues se come un poco de todo. Se comen lentejas, se comen macarrones, unas noches cenan pizzas, unas noches hamburguesas, un poco de todo, como en una casa. Les hacemos tostadas para desayunar, les hacemos bizcocho, galletas, en fin, como en una casa.
Hace falta que coman bichos.
No, pero tú le das a un niño un plato de macarrones y seguro que aciertas.
Sí,
claro. Seguro. Si es que son el menú infantil, más. Yo hay días, hay sitios donde voy y pido el menú infantil.
A mí me gustaría pedir el menú infantil. El último de verdad, muy rápido, José Luis, buenos días, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días a todos.
Hola. ¿Qué tal, señor?
Pues mire, yo he sido un asiduo de los campamentos cuando era niño, de los Scouts, pasé varios años allí y la verdad es que tengo muy buenas experiencias, fue una cosa muy enriquecedora y muy divertida. Surgieron muchas cosas, pero una de ellas, de vez en cuando nos mandaban niños que no eran de los Scouts, que eran niños que, bueno, por la situación que vivíamos y demás, pues los mandaban y claro, los pobres no estaban muy acostumbrados a aquella vida en el campo. Y nos mandaron a un chiquito que llamamos el guineano, y el guineano porque el padre había sido policía en Guinea y vino a mitad de curso, y bueno, el pobre la verdad es que estaba muy perdido allí, y una de las cosas que llevaba fatal era ir al baño, no podía el pobre de ninguna de las maneras. Cuando ya llevábamos una semana de campamento, la pobre criatura llevaba sin ir al baño ya 7-8 días, era una cosa. Llevábamos una enfermera, alguien que hacía las funciones de enfermera, y le di un botecito de Vacuol y le decía, échate, es un medicamento para ayudar el tránsito y demás. Y le dijo, bueno, mira, échate unas gotitas en la cantimplora y ves bebiendo. El primer día se echó las gotitas y nada. El segundo día se echó más gotitas y tampoco. Y ya el tercer día, cuando iba ya de camino de 9-10 días sin ir al baño, se dio directamente un bote del trago. Así cogió el bote y se dio un trago.
¿Y cómo acabó, que tengo 10 segundos?
Pues nos metieron a dormir la siesta. Él, como era el nuevo, estaba al fondo de la siesta, una tienda de 12 niños. Él estaba al fondo y en mitad de la siesta empezamos a escuchar un ruido como una especie de volcán en erupción.
No me cuente más. Que yo estos temas, créame, no me gusta.
No, no,